Muy buenas tardes a todos desde el Centro Asociado de A Coruña, donde esta tarde realizaremos distintos ejercicios correspondientes al tema 6, el equilibrio, de la asignatura Microeconomía, Producción y Mercado. Yo soy el tutor Javier Rodríguez Seijo del Centro Asociado de A Coruña. El tema 6 del programa se corresponde con el capítulo 16 del libro de texto de la bibliografía básica de Varian, Microeconomía Intermedia. Y los problemas, ejercicios y cuestiones test que vamos a realizar hoy están contenidos, extraídos de la guía didáctica, el tema 6, problema 6.1 a 6.3, y las preguntas de test 6.1 a 6.14 del manual. Los problemas resueltos en el compendio de ejercicios de la profesora Ana Martín Marcos, en concreto los ejercicios 6.1 a 6.3. Tenemos exámenes de años anteriores y cuestiones obtenidas también del libro de Teresa Garín Muñoz, Microeconomía Intermedia, Teoría y Problemas, y de Carrasco y otros autores en Microeconomía Intermedia, Problemas y Cuestiones. La tutoría consistirá en la resolución de 5 cuestiones tipo test, el comentario sobre 2 preguntas cortas y finalmente el planteamiento y resolución de un problema numérico. Vamos, por lo tanto, ya con el inicio de los ejercicios tipo test. El primer ejercicio nos dice: considere el mercado de un producto cuyas curvas de demanda y oferta vienen dadas por las siguientes expresiones. La demanda está en función del precio y es igual a B menos AP, y la oferta, también en función del precio, es igual a T más TP. Es decir, se trata, como veis, de funciones lineales y creciente, en el caso de la oferta con respecto al precio, decreciente con respecto a la demanda. Si introducimos un impuesto sobre la cuantía, sobre la cantidad de cuantía T, entonces el precio que recibirán los oferentes será, bien, y tenemos 4 alternativas de respuesta. Vamos por él. Previamente, vamos a recordar que el precio de equilibrio de un bien es aquel para el que la oferta se iguala a la demanda, es decir, las cantidades que demandan todos los consumidores o demandantes para un precio que sería el de equilibrio, tiene que ser igual a la cantidad que están ofreciendo todos los productores oferentes para ese mismo precio. Si no, tendríamos una situación de exceso de oferta o exceso de demanda y, por lo tanto, parece que requerirían una variación en los precios. Por lo tanto, las curvas de demanda y oferta representan las elecciones óptimas de los agentes, de manera que cuando coinciden en un precio al que llamamos de equilibrio, las conductas de demandantes y oferentes, que son consistentes y coherentes, reflejan a su vez que aceptan ese precio y que se cumplen, por lo tanto, las expectativas en cuanto a las unidades que desean comprar para ese precio. Bien, ¿por qué hablamos de impuestos cuando estamos hablando en un tema de equilibrio? Hablamos de impuestos porque antes de que en un mercado se establezca un impuesto, si este está en equilibrio y se introduce un impuesto, se llegará generalmente a una nueva situación de equilibrio, lo cual no solamente pues permite hacer un ejercicio de estática comparativa al comparar las situaciones inicial con la final, sino que tiene también determinado interés para la política económica, como veremos más adelante, dado y poder examinar las consecuencias que la introducción de un impuesto tiene sobre el equilibrio y sobre los excedentes de consumidores y de productores. Una cuestión es que cuando hay un impuesto en el mercado va a producirse una divergencia entre el precio que paga el demandante consumidor y el que percibe el oferente empresa. Y además, estos dos precios, el que recibe el oferente y el que paga el demandante, se van a diferenciar exactamente en la cuantía del impuesto. Recordamos también que existen varios tipos de impuestos. Los impuestos sobre la cantidad son aquellos que gravan cada unidad de la cantidad comprada o vendida, con independencia del número de unidades que se transaccionen en el mercado, como por ejemplo es el impuesto sobre la gasolina. Pues por cada litro de gasolina hay un importe determinado y esto se producirá con independencia del número de litros de gasolina que se puedan vender en un centro determinado, en un país o durante un periodo determinado. Mientras que los impuestos sobre el valor se calculan como un porcentaje sobre el precio del bien antes del impuesto, como sería el caso del IVA. Por lo tanto, aquí sí que la cantidad que se aplique como porcentaje va a influir sobre el precio del bien. Pero, en general, los ejercicios que trataremos ahora van a ser suficientemente elocuentes, suficientemente descriptivos, acudiendo a los impuestos sobre la cantidad. Por otra parte, cuando hablamos de introducir un impuesto sobre la cantidad, vemos que la cantidad de equilibrio sería aquel para que el precio de demanda que se paga es igual al precio de la oferta una vez deducido el impuesto. Es decir, si el impuesto lo deben pagar los demandantes o consumidores, como vemos aquí en la fórmula, el precio que va a satisfacer el demandante es igual al precio que él va a recibir el oferente más la cuantía del impuesto. O, dicho de otra manera, la demanda pagará un precio que es el de oferta más el impuesto, mientras que el oferente recibirá exclusivamente el precio del bien. Cuando el impuesto lo deben pagar los demandantes, dado que hay un ascenso con independencia del número de unidades que se vayan a comprar o vender, hay un aumento unitario sobre cada una de las unidades, equivaldría a un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda y hacia arriba, como vemos en el gráfico. Cuando la situación es la contraria, es decir, el impuesto lo deben pagar los oferentes, veremos que esto no va a tener relevancia con respecto a las conclusiones y consecuencias en política económica y hayan los excedentes y a las cantidades de equilibrio, simplemente la cuestión, digamos, de orden legal o administrativa de quien ha de entregar al fisco el importe del impuesto, pero, lo decimos, cuando el impuesto lo deben de pagar los oferentes, el equivalente sería un desplazamiento de la demanda total hacia la izquierda y hacia abajo, como vemos en este otro gráfico también, porque la diferencia entre el precio efectivo que van a pagar los demandantes y el que van a recibir los oferentes difieren también exactamente en la cuantía del impuesto. Bien, dicho esto, podemos ir al caso general donde contemplamos qué ocurre en un mercado cuando se establece un impuesto sobre la cantidad. Tanto si lo paga el demandante, que sería la situación que podemos contemplar en el gráfico de la izquierda, como si lo paga el oferente, que sería la que completaría, la que podemos ver en el bajo de la derecha, y que resume las dos situaciones que veíamos en las dos proyecciones anteriores. El efecto general, ante cierta elasticidad de la demanda y de la oferta, será que el demandante va a pagar un precio superior al que tendría que pagar si no se introdujese el impuesto. El oferente, por el contrario, recibirá un precio inferior al que hubiera recibido antes de establecerse el impuesto, y que la cantidad de equilibrio de mercado será menor, como vemos en las dos gráficas. Bueno, por lo tanto, los impuestos recaen sobre las transacciones que se realizan entre compradores y vendedores. En general, elevan el precio que pagan los consumidores y reducen el precio que perciben los productores. Y la parte que se traslada a los consumidores y a los productores dependerá de las características de la oferta y de la demanda. Bueno, esta introducción sirve no solo para esta primera cuestión, sino para gran parte de las cuestiones que veremos a lo largo de esta tutoría, pero bueno, lo que nos importa ahora mismo es regresar al ejercicio test 1, donde teníamos unas curvas de demanda y oferta lineales, demanda igual a B menos AP, oferta igual a B más CP, con lo cual el equilibrio de mercado se obtendría igualando las dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde el precio de equilibrio sería igual al precio que percibe el productor, igual al precio que pagan los consumidores, y por lo tanto, en términos matemáticos, B menos AP sería igual a D más CP. Es decir, P es igual a PD igual al precio de equilibrio, igual a B menos D partido A menos C. Quedaría la solución numérica, en este caso, antes de introducir el impuesto. Pero hemos introducido un impuesto sobre la cantidad de cuantía T, de manera que ahora el precio que van a satisfacer los consumidores es igual al que van a percibir los productores u oferentes, PS más T. Por lo tanto, donde antes teníamos el precio de demanda, podemos sustituir ahora como precio de oferta más T. Lo hacemos así en la función de demanda, que pasa a ser de PS más T igual a B menos A de PS más T, con lo que tenemos una nueva solución al sistema de dos ecuaciones, que simplemente operando y haciendo las sustituciones nos llevaría a que el precio de oferta es igual a B menos D menos AT partido por A más C. La respuesta, por lo tanto, sería el caso B, precio de oferta igual a B menos D menos AT partido A más C, que si os fijáis con respecto a la solución inicial antes de la introducción del impuesto, se diferencia en esa detracción menos AT que se produce en el numerador, lo cual nos está indicando, como nos dice la teoría, que el precio que va a recibir el productor u oferente es inferior al que percibía cuando el impuesto no existía. Vamos ahora con el ejercicio test 2. Consideremos un mercado competitivo estándar. En el corto plazo, la introducción de un impuesto sobre la cantidad hace que la carga impositiva se distribuya entre productores y consumidores, se traslade totalmente a los consumidores, recaiga íntegramente sobre los productores o ninguna de las anteriores es buena. ¿Qué ocurre cuando en un mercado establecemos un impuesto sobre la cantidad? Pues la cantidad de equilibrio, con la que el precio de demanda igual a la oferta, será el precio de demanda menos el impuesto, que será igual al precio de la oferta, como veíamos antes. Volvemos a diferenciar el caso donde paga el demandante o paga el oferente. En el caso de que lo pague el demandante, gráficamente equivaldría a una contracción de la función de oferta, el precio pasa de PS a PD, siendo la diferencia entre el precio de oferta y el precio de demanda la cuantía del impuesto. Y en el gráfico de la derecha vemos que si lo paga el oferente, de manera gráfica lo podríamos representar como un desplazamiento a la izquierda de la curva de demanda, en cuyo caso los resultados finales serían los mismos. Tenemos un precio P sub D que paga el consumidor, que es superior al precio que recibe el productor, que es P sub S, justo en la cuantía del impuesto T. De modo que, considerando un mercado competitivo estándar, en el corto plazo, la introducción de un impuesto sobre la cantidad hace que, siempre que las funciones de oferta y demanda mantengan cierta elasticidad, se distribuya la carga entre productores y consumidores, que sería la respuesta A. Vamos ahora con el test 3, que dice, consideremos un mercado competitivo estándar. En el largo plazo, en este caso, en el largo plazo, la introducción de un impuesto sobre la cantidad, las opciones son las mismas del caso anterior. Es decir, en definitiva, se trata de ver hacia quién se traslada la carga del impuesto. Estamos en el largo plazo y, por lo tanto, el equilibrio de mercado en el largo plazo exige un mercado competitivo que el precio de oferta sea igual al coste medio, es decir, precio que van a recibir los operantes es igual al coste medio e igual al coste marginal. Es decir, que la curva de oferta en un mercado competitivo estándar para el largo plazo iguala a los costes y será una curva de oferta perfectamente elástica. Es decir, donde con independencia de la cantidad, el precio de mercado es el precio que iguala al coste medio y al coste marginal. Pero donde si ahora introducimos un impuesto y desplazamos, por lo tanto, la curva de oferta hacia arriba en la cuantía del impuesto, vemos que se va a producir un nuevo equilibrio donde la cantidad de equilibrio es inferior a la cantidad inicial, el precio del bien que satisfarán los consumidores se aumenta en T, mientras que el precio lo van a trasladar completamente a los consumidores, puesto que tendrán que pagar el precio de la oferta más en su totalidad la cuantía T unitaria para cada una de las unidades transaccionadas. Por lo tanto, el impuesto va completamente a los consumidores, lo cual es lógico, puesto que la curva de oferta es perfectamente elástica. Por lo tanto, en un mercado competitivo estándar, si se introduce en el largo plazo un impuesto sobre la cantidad, este ha de ir por encima necesariamente de los costes exigidos para que se llegue a producir el bien y, por lo tanto, el impuesto ha de pagarlo completamente los consumidores. Vamos con el test 4, donde nos preguntan si se introduce un impuesto sobre la cantidad en un mercado en que la curva de demanda es decreciente y la de oferta es perfectamente inelástica o rígida, esto es completamente vertical, y las opciones son iguales a las de los ejercicios anteriores, solo que en este caso la naturaleza de la oferta y de la demanda es distinta. Aquí, concretamente, para este test 4, donde nos dice que la demanda es decreciente, mientras que la de oferta es perfectamente inelástica o rígida, es completamente vertical, lo cual indica que la cantidad que los oferentes van a poner en el mercado es una cantidad fija, y ello con independencia del precio que vayan a percibir por esas unidades que desean vender. Por lo tanto, la cantidad determina la oferta y el precio viene determinado por la demanda, dado que la diferencia entre el precio que van a pagar los demandantes y el precio que van a percibir los oferentes es la cuantía del impuesto unitario T. Vemos en la construcción del equilibrio cómo al desplazarse la función de demanda hacia abajo, el impuesto se trasladará completamente a los productores, es decir, a la inversa que en el ejercicio test anterior. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es la B, el impuesto lo pagarán en su totalidad los productores. Bien, finalmente, con estos ejercicios test número 5, que es una derivada de ejemplos que ya vimos anteriormente, dice que a corto plazo la demanda de cigarrillos es totalmente inelástica. Supongamos que a largo plazo es perfectamente elástica. ¿Qué influencia tiene un impuesto sobre los cigarrillos en el precio que pagan los consumidores en el corto y en el largo? Y nos dan las distintas opciones. Por tanto, a corto plazo la demanda es totalmente inelástica, mientras que a largo plazo es perfectamente elástica. Si ese es el comportamiento de los consumidores, las consecuencias las podemos ver en esta doble representación de esa situación. En el lado de la izquierda examinamos la situación en el corto plazo, donde la demanda es totalmente inelástica. Como vimos, al ser totalmente inelástica la demanda la introducción del impuesto equivale a un desplazamiento, a una contracción de la función de oferta hacia la izquierda, el precio subirá, la cantidad no varía y, por lo tanto, los oferentes no tendrán que bajar los precios y la carga del impuesto es soportada en su totalidad por los consumidores, puesto que los fumadores en el corto plazo serían incapaces de poder adaptar sus necesidades de consumo, no variarían, no estarían dispuestos o no podrían variar la cantidad demandada y como consecuencia habrían de satisfacer el precio que viene del lado de las condiciones que fijan la oferta y el importe del impuesto. En tanto que en el lado de la derecha tenemos para la situación de largo plazo que en el caso de una demanda totalmente elástica, es decir, aquí parece que los fumadores han adoptado o han podido adaptarse a una posición distinta, donde con una demanda perfectamente elástica, al introducir el impuesto, los oferentes tendrán que variar el precio de venta, puesto que los demandantes no están dispuestos a pagar más que un solo precio por cada unidad de cigarrillo. Por lo tanto, como consecuencia, la oferta equivaldría a un desplazamiento hacia la izquierda, la cantidad de equilibrio se reduciría y la carga del impuesto se traslada en su totalidad a los productores. De manera que vemos cómo esta hipotética variación en los hábitos de consumo de los consumidores, de los fumadores en este caso, tiene consecuencias muy distintas por lo que respecta a los impuestos sobre el tabaco. Por lo tanto, la respuesta es la de, a corto plazo, los consumidores pagan todo el impuesto, mientras que a largo plazo serán los productores los que pagan todo el impuesto. Bien, pues vamos ahora con dos preguntas cortas. La primera dice, ¿qué es lo que los economistas llamamos pérdida irrecuperable de eficiencia por la introducción de un impuesto en el mercado? Es si un determinado mercado tiene una función de oferta vertical y una función de demanda decreciente, ¿cuál será la pérdida irrecuperable de eficiencia en este mercado si se introduce un impuesto? Es decir, en realidad la pregunta son dos preguntas. Una es prácticamente el acudir a la definición y otra es ver las consecuencias de la aplicación de un impuesto en un caso determinado. Bien, recordamos que si se graba un bien con un impuesto, normalmente sube el precio que pagan los demandantes y baja el que perciben los oferentes, pero siendo elástica la función de oferta y la función de demanda, en principio el impuesto representará un coste tanto para demandantes como para oferentes. En el gráfico de la izquierda tenemos el excedente del productor para un precio inicial y vemos cómo el excedente neto del productor, que equivale al área a la izquierda de la curva, en el gráfico a su vez de la izquierda, y el cambio en el excedente que se produce al introducir un impuesto que conduce a una situación de menor cantidad de equilibrio, menor precio. Entonces, el productor ha recibido un menor precio y además se venden menos unidades. Por lo tanto, hay una merma en el excedente del productor que vendría representado por el área R más T en el gráfico B, el gráfico de izquierda. ¿Qué pasa con respecto al consumidor? Lo vemos en el esquema de la derecha. En el caso del consumidor, el cambio del excedente neto sería también la diferencia entre dos áreas triangulares, la anterior a la introducción del impuesto y la que equivale a la que hay después, es decir, meramente al área trapezoidal R más T del gráfico. En definitiva, el coste real de la introducción de un impuesto es la disminución que experimenta la producción al haber esa variación positiva en el precio. Y esa producción que se pierde es un coste social del impuesto. Este coste social del impuesto, en parte, se traduce en una pérdida de excedente del consumidor, que sería el área señalada, dibujada en amarillo. Hay también la pérdida de excedente del productor, sería el área naranja. Tenemos que, al introducir el impuesto, alguien en principio sí gana, que es el Estado, y esos ingresos impositivos vienen recogidos por el área rayada con franjas azules, que equivale lógicamente a la cantidad de equilibrio, una vez establecido el impuesto, por el importe unitario que tiene ese mismo impuesto. Y si os fijáis, hay dos triangulitos, el A y el B, en parte proveniente de la zona naranja, en parte proveniente de la zona amarilla, que conocemos como pérdida irrecuperable de eficiencia o carga excesiva del impuesto, que viene a decirnos que el Estado no puede recaudar por una producción que no se produce. Bien, esto es lo que entendemos como pérdida. Ahora, veíamos que los casos intermedios se dan cuando hay ofertas muy elásticas u ofertas muy inelásticas. Veis, simplemente, ante una misma función de demanda, tendremos la azul. Si la oferta es muy elástica, se produce una variación en el precio de una mayor magnitud que cuando la oferta es muy inelástica, que es el caso de la derecha, y lo mismo pasaría también con la cantidad de equilibrio, que disminuiría menos. Bien, eso ya lo sabemos. Ahora lo que tenemos es que ver el caso de la pregunta en concreto, que era que si un determinado mercado tiene una función de oferta vertical y una función de demanda decreciente, ¿cuál será la pérdida irrecuperable de eficiencia en este mercado al introducir el impuesto? Y lo vemos observando la curva de oferta perfectamente inelástica, vertical, por tanto, donde el precio viene determinado por la función de demanda y la cuantía del impuesto. La oferta no va a variar la cantidad que está dispuesta a suministrar al mercado, con independencia del precio que se va a recibir por eso. Entonces, en este caso singular, excepcional, el impuesto se traslada completamente a los productores. Por lo tanto, la pérdida de eficiencia en este mercado es cero, puesto que se ofrece la misma cantidad que antes de establecer el impuesto. No hay una pérdida de eficiencia. Los oferentes simplemente pagan todo el impuesto, y esa cuantía de todo el impuesto que paga pues equivale a los ingresos fiscales que obtiene la administración del Estado, igual a T, impuesto unitario, por Q, cantidad de equilibrio. Lo podéis ver en el epígrafe correspondiente del manual de Bayer. Vamos ahora ya con la pregunta 2, que nos dice: supongamos que todos los consumidores consideran que los lápices rojos y los azules son sustitutivos perfectos y que la curva de oferta de lápices tiene pendiente positiva. Si el precio de los lápices rojos y de los lápices azules es P sub R y P sub A, ¿qué ocurrirá si el Estado graba solo los lápices rojos? Y razonar la respuesta. Acudamos para ello a lo que habíamos visto cuando hablamos de curvas de ofertas perfectamente elásticas o curvas de ofertas perfectamente inelásticas. Cuando la curva de oferta es perfectamente elástica, el impuesto se traslada completamente a los consumidores. Cuando la curva de oferta es perfectamente inelástica, el impuesto se traslada completamente a los productores. Y en este caso, lo que tenemos es lápices rojos y lápices azules, que se consideran bienes sustitutivos perfectos. Por lo tanto, vamos a ver ahora qué pasa con las funciones de oferta y de demanda. La función de utilidad que representarían las preferencias de los consumidores, dado que son bienes sustitutivos perfectos, sería utilidad total igual al número de lápices rojos más el número de lápices azules. Y, por lo tanto, no se admitiría un precio. Sí, y tienes razón, Jorge, porque es una errata que he de corregir. Tal vez en alguno de los ejemplos me lié, pero sabemos que sí, los lápices son los azules y los rojos, que se va a decir que son los azules son los negros y los rojos se mantienen. O sea que tienes absolutamente razón. Bien, por lo tanto, aquellos los consumidores solo demandarán, ante la misma utilidad que tiene cada uno de los bienes, aquellos lápices que tengan el menor precio. En este caso, pues serían los lápices rojos, puesto que su precio es inferior a los azules. Por lo tanto, la función de demanda sería cantidad de lápices rojos igual a I partido por su precio, o sea, la renta por el precio, mientras que se demandarían cero unidades de los lápices azules o negros. Si al grabar la cantidad de los lápices rojos, como la curva de oferta es creciente y la curva de demanda es decreciente, una parte del impuesto se trasladará a los consumidores, con lo cual estos tendrán que pagar un precio superior por cada lápiz rojo que compren. Bien. Ahora bien, el precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores por un lápiz rojo nunca podrá ser mayor que el precio del azul. Los consumidores demandarían solamente lápices azules, puesto que estos son sustitutivos perfectos de los primeros y resultan más baratos. No, ahí también puede haber, creo, otro error que de conocer. En definitiva, lo que sí tiene que estar claro es que se demandarían exclusivamente los lápices del color que fuese más barato. Y no habría recaudación impositiva, puesto que aquellos lápices cuyo color estuviera grabado por un impuesto simplemente no tendrían demanda. Bien, con mis disculpas un poco por esta confusión que he introducido con los colores de los lápices y que uno no ve y sin embargo lo veis perfectamente en un primer vistazo aquel que llega a descansa y se encuentra simplemente con una situación extraña. Y efectivamente, Jorge, ojalá tuviéramos opciones como está en la vida real, pero hay una frase atribuida, creo, a Benjamin Franklin, que decía que en esta vida hay dos cosas que son ciertas. Una es que vamos a morir y la segunda es que mientras estemos vivos pagaremos impuestos. El impuesto es un poco el precio del orden social y de la civilización y de que se pueda atender a necesidades comunes. No por ello que quiere decir que estén siempre plenamente justificadas. De ahí lo interesante que tiene que ver. Es verdad. Y lo de la muerte no estoy seguro, pero nosotros sí lo estamos metiendo. Bien, pues vamos entonces finalmente, para terminar la tutoría de hoy, con un problema tipo que, está en este caso extraído del manual de Henderson sobre microeconomía. El enunciado del problema es el siguiente. La industria perfectamente competitiva de tarjetas de memoria SD está formada por muchas empresas que pueden producir 50 unidades al día con un costo medio de 10 unidades por tarjeta. Cada empresa, además, debe de pagar un royalty a los creadores, cuya cuantía por unidad es una función creciente de la producción total de la industria, de modo que este royalty o derechos es igual a 0,002 por Q, por la cantidad. Y sabemos también, nos lo dice el problema, que la demanda diaria de tarjetas al día es igual a 1050 menos 50 por el precio que tengan estas unidades en cada una de ellas en el equilibrio. Las cuestiones son las siguientes. A. Suponiendo que la industria se encuentra en equilibrio a largo plazo, cuál será el precio y las cantidades de tarjetas de memoria fabricadas, cuántas empresas productoras de tarjetas habrá y cuál será la cuantía del royalty por tarjeta. Es decir, el apartado A nos pide que determinemos las cantidades y condiciones de equilibrio iniciales en el mercado. El apartado B nos pregunta, suponga que el gobierno establezca un impuesto de 5,50 por tarjeta a la industria. ¿Cómo afecta el impuesto al equilibrio del mercado? Veis perfectamente aquí cómo está este ejercicio de estática comparativa. Hallaremos un equilibrio inicial antes de la introducción del impuesto y lo compararemos con el equilibrio de mercado que se ha de producir una vez que el gobierno establezca un impuesto unitario de 5,50 euros por cada una de las tarjetas. Y finalmente, la cuestión C del ejercicio es cómo se distribuye la carga de este impuesto entre consumidores y productores y cuál será la pérdida de excedente del consumidor y del productor. Es, por lo tanto, un problema numérico que resume bastante bien y nos ayuda a obtener las conclusiones de este tema 6 referido al equilibrio y la influencia de introducción de los impuestos. Bien. Ya tenemos perfectamente entendido que el precio de equilibrio de un bien es aquel en que la oferta iguala a la demanda. Podemos hacer aquí un pequeño paréntesis para comentar lo que son las curvas inversas de demanda y de oferta. Y una curva de demanda se puede concebir también como una función inversa de demanda, es decir, medir el precio que se está dispuesto a pagar para adquirir una cantidad dada de un bien, es decir, el precio en función de la cantidad. Y lo mismo ocurriría con las curvas de oferta, donde tendríamos las funciones inversas de oferta que medirían el precio al que un oferente está dispuesto a llevar al mercado una determinada cantidad. Evidentemente, esto no cambia para nada las condiciones del equilibrio, es simplemente una manera distinta de aproximarse para la solución de problemas numéricos en este caso. Por lo tanto, si PS de Q es la curva inversa de oferta y PD de Q es la curva inversa de demanda, el equilibrio vendrá siempre determinado por la igualdad entre ambas ecuaciones. El precio que ha de ofrecer el productor o oferente ha de ser igual en el equilibrio al que está dispuesto a pagar el consumidor por esas mismas cantidades. Vamos pues con el ejercicio, con la parte A. Suponiendo que la industria se encuentra en equilibrio a largo plazo, ¿cuál será el precio y la cantidad de tarjetas de memoria fabricadas? ¿Cuántas empresas productoras de tarjetas habrá? ¿Y cuál será la cuantía del royalty por tarjeta? Vamos allá. Ya que nos habla de competencia perfecta, sabemos que el equilibrio del mercado se produce en competencia perfecta a un precio para que el coste medio ha de ser igual al coste marginal y a ese precio de equilibrio en el largo plazo. Por lo tanto, esto nos ayuda, dado que tendríamos una función de demanda Q igual a 1050 menos 50P, que podríamos expresar ahora como precio igual a 21 menos Q partido por 50, una vez que hemos obtenido la función inversa de demanda. Y por lo que respecta a la oferta, tenemos que la oferta será igual al coste medio de producción y, por otra parte, al royalty que se ha de pagar por derechos de autor o por propiedad intelectual a aquellas personas o sociedades que han facilitado las patentes y demás permisos. Por lo tanto, la función inversa de oferta ahora sería igual a 10 más 0,002 Q, es decir, el coste medio más la cuantía del royalty. Así que tenemos nuestra función de demanda y nuestra función de oferta, igualamos para obtener la solución en el sistema de ecuaciones, 21 menos Q partido 50 ha de ser igual a 10 más 0,002 Q, de donde obtenemos que la cantidad de equilibrio será 500. Y ya sustituyendo de la cantidad de equilibrio 500, obtendríamos el precio de equilibrio, que sería 11. El importe total de alcanzan los derechos de propiedad, 0,02 por 500, sería una unidad. Y el número de empresas que existirían para poder completar la oferta en estas condiciones, es decir, 500 partidos. Tenemos así, digamos, la posición inicial. Podemos representarla también para hacernos una idea y luego haremos la comparación. Cuando sigamos avanzando en el problema, de ver aquí, vemos el precio, que es 11, la cantidad de equilibrio y unas funciones de oferta y de demanda que ya conocemos, creciente la de oferta, creciente la de demanda. Por lo tanto, con cierta elasticidad cada una de ellas. Y vamos ahora con el caso que ya aparece el gobierno y establece un impuesto de 5,5 euros por tarjeta. Así que, ¿cómo afectará este impuesto al equilibrio del mercado? Sabemos que el impuesto afecta a la función de oferta y a la demanda, contrayéndolas e incrementando el precio de equilibrio. Y, bueno, tenemos aquí una idea de quién paga. Según quién paga el impuesto, sea el oferente o sea el consumidor, la manera de verlo gráficamente es un desplazamiento bien de la función de demanda o de la oferta, contrayéndola en ambos casos, aunque las conclusiones por lo que respecta al precio de equilibrio y a la cantidad de equilibrio no van a variar. En el caso que ahora nos ocupa, es el impuesto, el precio a pagar por los demandantes se verá incrementado en la cuantía del impuesto, es decir, que el precio ahora que satisfarán los demandantes será el coste medio más el impuesto más la cuantía de los derechos que hay que pagar por propiedad intelectual, es decir, 10 más R más T. Así que ha cambiado una de las funciones. Perfecto, tenemos la función de demanda, precio igual a 21 menos Q partido 50, mientras que la función de oferta ahora pasa a ser igual a 10 más 0,2 Q más T, que es el impuesto unitario. Simplemente sustituyendo tendríamos que este precio, al igualar la demanda, de ser igual a 10 más 0,02 Q más 5,5. Solucionando, la nueva cantidad de equilibrio ahora, una vez introducido el impuesto, sería de 250 unidades. Determinadas 250 unidades y simplemente sustituyendo las funciones de demanda o de oferta, tendríamos ahora que la recaudación por derechos de autor o royalties sería de 0,02 por 250, 0,5. El precio que paga el consumidor por cada unidad es ahora de 16 unidades monetarias, mientras que el que perciben los productores es de 10,5. Ya ves perfectamente cómo la diferencia entre el precio de 16 que paga el consumidor y el de 10,5 que percibe el oferente o productor es de 5,5 unidades. Esto es exactamente la cuantía del impuesto unitario. Que representados gráficamente, vemos en el gráfico cómo lo relevante es ese desplazamiento de la función de oferta de S1, S2. Es un desplazamiento en paralelo, porque lo que hay es la introducción de un impuesto de 5,5 unidades o euros por unidad. El desplazamiento es en paralelo y es hacia arriba. Y da lugar a una nueva situación de mercado donde la cantidad de equilibrio pasa de 500 a 250 y el precio se distribuye entre 16 que pagarán los consumidores, 10,5 que percibe el productor, siendo la diferencia de uno y otro de 5,5, que es la cuantía del impuesto. Vamos finalmente a ver el apartado C, cómo se distribuye la carga de este impuesto entre consumidores y productores ¿Y cuál será la pérdida de excedente del consumidor y del productor? Recordamos un poco el análisis que hacíamos de manera gráfica, distinguiendo entre la situación de cantidad y precio antes y después de la introducción del impuesto, en estas áreas que reflejaban el área amarilla, la pérdida de excedente del consumidor, que está recogido en la función de demanda y en la diferencia que hay entre el precio P superestrella que pagaba y el que termina pagando tras la introducción del impuesto, que es el nuevo precio de demanda. La zona naranja, que en este caso representa la pérdida de excedentes del productor y que viene dada también por la disminución del precio, que de peso por estrella pasa a ser de sub S, y de la cantidad que de plus 1 pasa, perdón, de plus estrella pasa a ser plus 1. Y se produce también otra pérdida. Y el área, bueno, de pérdida irrecuperable de eficiencia o carga excesiva del impuesto, las áreas A y B, y el área rayada con estas líneas azules en diagonal, que sería el monto de los ingresos impositivos. Recordamos un poco esta gráfica, lo que vamos a hacer es descomponer ahora el gráfico en concreto que nosotros hemos obtenido de este ejemplo, para poder determinar estas áreas y poder cuantificar los efectos para cada uno de los agentes. Esta es la situación de equilibrio una vez que se estableció el impuesto de 5,5, la variación que veis en las cantidades de equilibrio, la diferencia entre el precio que pagan consumidores y el precio que perciben los productores. Por lo tanto, a partir de esa representación gráfica, nos vamos a nuestras áreas A, B, C y D y simplemente pues calculamos el área teniendo en cuenta las que son, en dos casos son rectángulos, que es el caso A y C, y por lo tanto su área será la base. Por altura la base es 250, la altura en el caso del área A es la diferencia entre 16 y 11, o sea, es 5, y por lo tanto el área es 250 por 5, 1250. En tanto que para el rectángulo C la base es 250 y la altura es la diferencia entre el precio 11 que había antes y el 10,5 que es el que percibe ahora el productor, es decir, 250 por 0,5. Y en cuanto a las áreas B y D, su base es también 250, que es la diferencia entre 500, cantidad inicial de equilibrio, y 250, cantidad actual de equilibrio, y la altura de esos triángulos, que es la misma que ya conocíamos de antes, solo que el área del triángulo pues es dividida por dos. Así que tenemos el área de A, B, C y D a partir de la representación gráfica. Ahora, si lo que queremos es ver cómo se distribuye la carga del impuesto entre consumidores y productores y la pérdida de excedente, acudimos a esas áreas. Y por un lado tenemos que la recaudación impositiva es igual a 250, que es la cantidad de equilibrio una vez introducido el impuesto, por 5,5, que es el precio unitario o la carga por unidad de ese impuesto. Por lo tanto, la recaudación impositiva será 1.375. De esos 1.375, ¿qué parte pagan los consumidores? Es decir, nos están preguntando qué parte representa el rectángulo A sobre este total de A más C. Entonces tenemos que el rectángulo A es igual a 1.250, que sobre las 1.375 unidades totales que se han recaudado suponen el 91% de la recaudación impositiva. En tanto que para los productores la carga es la del área del rectángulo C, que es 125, que sobre los 1.375 de recaudación impositiva representan el 9%. Es decir, vemos que dado que la función de demanda es mucho más elástica que la función de oferta, como vemos en el gráfico, esto se va a transmitir al efecto que tiene sobre consumidores y productores la introducción del impuesto. La mayor parte de la recaudación impositiva va a cargo de los bolsillos de los consumidores, que para eso tienen una demanda más elástica. Y en cuanto a las pérdidas de excedente, la pérdida de excedente del consumidor viene dada por la suma de las áreas A y B, por lo tanto 1.250 más el triángulo B, que son 625, el excedente del consumidor disminuye 1.875 unidades. En tanto que para los productores la suma de C más D es de 187,5 unidades. Veis que hay una muy desigual distribución de la carga impositiva producto del distinto comportamiento que tienen consumidores y productores, que se refleja en las funciones de oferta y de demanda para cada uno de ellos. Por lo tanto, y para concluir, tanto lo que hemos podido observar en las cuestiones como en este último problema, al introducir un impuesto se van a producir los siguientes efectos. Va a haber un aumento del precio de demanda que pagarán los consumidores, una disminución del precio de oferta que perciben los productores y una disminución de la cantidad de equilibrio. Y cómo se traslada esta carga del impuesto a los precios de oferta y a los de demanda estará en función de las elasticidades de cada una de estas funciones. En cuanto a cantidades y precios de equilibrio, en cuanto al bienestar o excedentes de los consumidores y productores, la introducción del impuesto va a suponer una pérdida de los excedentes de consumidores y productores y una pérdida de la eficiencia del mercado, dado que se producirán o se transaccionarán menores unidades. Y la distribución de esa pérdida de excedentes entre productores y consumidores estará también en función de las respectivas elasticidades de las funciones de demanda y oferta. Y eso es todo por mi parte. Sé que, como siempre, dando primacía al contenido, intento siempre dar un poquito más de contenido para que luego vosotros con tiempo podáis verlo. Por lo tanto, voy un poco rápido. Pero si hay alguna cuestión que ahora mismo... Muy bien. Bien, pues estupendo. Pues muchas gracias. Os recuerdo que estas cuestiones para la preparación del tema están obtenidos de la guía didáctica y de los problemas resueltos, de exámenes de años anteriores y de los manuales de bibliografía complementaria también recomendados por la asignatura, que son los de Teresa Darín Muñoz, Amparo Carrasco, etc. Por mi parte, agradeceros vuestra presencia y recordaros que estoy a vuestra disposición en el foro de la asignatura y en el correo frodríguez@acoruna.unet.es. Gracias de nuevo por vuestra atención, que tengáis una buena tarde y nos vemos, si así os place, en la siguiente tutoría y siempre que queráis. Muy buenas tardes.